Estamos con el analista, consultor político, titular de Gustavo Córdoba y Asociados, el propio Gustavo Córdoba. ¿Cómo estás, Gustavo? David Cablín te saluda. Gracias por atenderme.
No, David, gracias a vos por las palabras y agradecido.
En realidad, a ver, ¿sabés por qué te atendemos? Porque sos cordobés. y esto es, abro y cierro un paréntesis rápido, yo no sé si hemos alguna vez confluido en la docta, pero bueno, tengo un cariño especial porque estudié en la Escuela de Ciencias de la Información, entonces claro está que me tira, ¿viste? Entonces me dicen Gustavo Córdoba, sí, sin duda, digo, vamos con Gustavo Córdoba.
Está muy bien, está muy bien.
Lo del embocar a las encuestas es un anexo, en realidad. Bueno.
Vos sabés que hay una gran discusión. En realidad las encuestas, todos los estudios de investigación que se hacen, nos sirven para entender los contextos en los cuales los argentinos vamos a votar. Uh-huh. Más que la precisión matemática de decirle erró por medio punto, no. En realidad los profesionales de la investigación de opinión pública nos dedicamos en materia electoral a entender los contextos. Eso para nosotros es mucho más rico, por ejemplo, detectar tempranamente las tendencias electorales. En la Argentina hubo 16 turnos electorales de gobernadores y las encuestas no fallaron ninguna. Todas pronosticaron los triunfos que posteriormente se dieron. En el caso de esta elección presidencial, ya tempranamente, no solamente nosotros, varios encuestadores advertíamos que Alberto Fernández podía ganar en primera vuelta. Y esto es un escenario, digamos, bastante cercano a lo que puede llegar a pasar el día domingo.
Claro. ¿Cuánto juega o cuánto ha jugado? Bajamos un poquito el nivel del audio del micrófono, gracias. Ahí porque me estaba retornando, tenía un ida y vuelta. ¿Me escuchás bien, no, Gustavo?
Sí, yo perfecto.
Ahí está. ¿Cuánto juega la 9 de julio llena? ¿Cuánto juega en las pretensiones de un Macri que, claro está, digamos, hasta, no sé si es una percepción personal, pero uno siente que está más cerca de ser el líder de la oposición, o no, que el próximo presidente?
Mira, yo creo que la campaña de Cambiemos ha hecho un gran esfuerzo, es notable, ¿no? El rendimiento que le ha dado a Mauricio Macri en los medios, y la presencia que ha generado a partir del cambio de estrategia, ¿no? Posterior al paso. Uh-huh. Ahora, vuelvo a insistir con la idea del contexto. Esa campaña, en otro contexto, hubiese sido sumamente exitosa. Esa campaña requiere, por ejemplo, para ser exitosa, un dólar a la baja, una inflación controlada, requiere un consumo de los argentinos activado, requiere que la producción genere empleo prácticamente en todo el país. Digo, ese es el estilo de campaña para ese contexto. Ahora, en el actual contexto, esa campaña yo creo que, y vos planteaste una cuestión que me parece interesante, Macri como jefe de la oposición, me parece que esta campaña planteada en este contexto le va a dar a Cambiemos una fisonomía, un contorno, digamos, muy marcado, digamos, de su núcleo duro de votantes, con una altísima motivación, ¿no? Altísima, y lo remarco porque claramente me parece que llegan muy enfervorizados. Ahora, el 70% restante de la población no los entiende.
Claro.
Porque claramente el contexto es sumamente hostil, ¿no? La cuestión de la economía sigue siendo el parámetro central a partir del cual los argentinos vamos a ir a votar este próximo domingo.
Gustavo, yo sé que los números son engorrosos, a veces, no digo difíciles de leer, porque en realidad está bastante claro. Tengo un cuadro comparativo de, digamos, tu medición y la de varios colegas y también instituciones. Y estoy chequeando, ¿no? 52 a 34, Aragón, CEOP, no sé, 53 a 33, González, 54 a 31, Jacobe, 51 a 36, bueno, Gustavo Córdoba y Asociados, 52.2 a 32.7. Es decir, no importa, a ver, yo no sé cuánto se juegan o no las encuestadoras, la verdad que me parece es como matar al mensajero cuando uno le cae a las encuestadoras, ¿no? Pero, digo, más allá de la exactitud o inexactitud, algunos lo harán con mayor rigurosidad, rigor científico, metodológico, y otras no tanto, pero claramente acá hay una tendencia en donde, no sé, ¿el milagro puede pasar? ¿Los milagros existen?
A ver, vuelvo a darte la idea del contexto y las campañas electorales. Cuando uno está en una campaña electoral donde la diferencia entre el primero y el segundo es más bien escasa, alta competitividad y, digamos, los porcentajes son muy chicos entre el primero y el segundo, todo influye, todo influye. Las movilizaciones, los debates electorales, la publicación de encuestas, los errores, los aciertos, ¿no? En un contexto de una campaña electoral donde la diferencia entre el primero y el segundo es más que amplia, yo podría decirte con mucho fundamento que todo lo que sucede en una campaña electoral genera corrimientos mínimos. Cuando hablo de mínimos me refiero a un punto y medio. Los debates electorales, la gran discusión y la gran investigación académica hay en torno a los debates electorales y su impacto en las tendencias, habla de que en el mejor de los casos, el 1% de la población modifica su voto después de haber visto un debate electoral.
Claro.
Entonces, hay que poner las cosas siempre en su debido contexto. No siempre todo funciona de la misma manera, ¿no? Ante el mismo estilo, al estímulo, no todo reacciona de la misma forma. Lo que hay que entender es que posiblemente lo que veamos de aquí en adelante es que las campañas electorales, yo le digo han muerto, ¿no?, a las campañas electorales, pero lo que en realidad lo que quiero decir es que las campañas electorales hoy deberían ser revisadas en su estrategia y en las herramientas, porque vos podés poner una gigantografía muy bonita, ¿no?, muy cara, por otro lado, y no tiene ningún tipo de impacto ni efecto. Es
claro.
Más, yo diría que hoy la gigantografía es
un
nuevo clonazepam de la política. No, no, es el nuevo clonazepam. El político, cuando se ve en la gigantografía, quiere ahí se calma porque sabe y siente que tiene campaña.
Claro.
¿Es útil esa gigantografía para generar una intención de voto? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos, porque hay, fíjate, desde las creatividades malas de las campañas electorales, las publicidades que en general para las PASO, todas las publicidades fueron bastante flojitas, ¿no?, en ese aspecto. Y uno no sabe, en definitiva, qué es lo que termina generando más impacto.
Claro.
Yo te planteo una cuestión.
Es muy bueno el planteo, ¿sabes por qué? Porque hace rato ya dejaron de surtir efectos las imágenes de el político besando al bebé. Es decir, la gente necesita concretamente saber qué vas a hacer por mí. Y más aún, con los hechos de los últimos días, en Latinoamérica no te quiero desviar, pero digo, cuando vos no satisfacés, evidentemente, como clase política, la demanda de la gente, lo que le está pasando a la gente va para otro lado y dice, ok, vos no me solucionaste este problema, yo voy al otro, aunque el otro haya sido, en algunos aspectos, tal vez peor que vos.
Claramente, has dado en la tecla. Ahora, en las campañas electorales modernas, como no se sabe bien qué es lo que produce impacto y qué no, seguimos haciendo todo en una suerte de rutinización de las campañas electorales.
Ajá.
Y ahí es donde me parece que hay que empezar a revisar qué hacemos y qué no. Pero esta campaña electoral ha sido, digamos, fuerte, ha sido diferente, distinta a otras, ¿no?, que hemos tenido en el pasado. Y claramente, lo que funciona en una campaña posiblemente en otra no funcione y tenemos que estar tratando de investigar a ver qué es lo que realmente funciona. En este punto creo que todo lo que ha sucedido y está sucediendo, ¿no?, en estos días y en estas horas, la mayoría de la gente, la mayoría de la población ya tiene la tendencia definida. Los niveles de indecisión, fíjate en ese cuadro que vos señalabas recién, los niveles de indefinición son realmente muy bajos, muy escasos. La probabilidad de que haya votantes de uno y otros candidatos que se cambien o que migren de votar a un candidato y votar a otro es realmente muy bajo, con lo cual, digo, podemos entender que esta elección puede darse en un ratio o en una diferencia que puede ir de los 15 a los 25 puntos, pero lo que no está en discusión es quién gana y quién pierde.
Claro, claro. Gustavo, a ver, te aprovecho, te robo un par de minutitos más porque es muy interesante el nivel de la charla y tus conceptos por sobre todas las cosas. Yo decía que tal vez como show televisivo los debates han sido bastante pobres en términos, insisto, de atracción televisiva, atracción como espectáculo. Ahora, claramente me parece importantísimo la existencia de los debates en términos de conocer qué piensan cada uno de los candidatos y qué tienen en su plataforma. Yo recuerdo cuando estudiaba educación cívica en la secundaria, se hablaba de plataformas políticas. Después eso con el tiempo, evidentemente, nadie le dio pelota. De hecho, creo que todavía nadie, salvo en los últimos tiempos, ha comenzado a ver qué piensa este tipo para hacer por la educación, por la salud, por la economía, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no sé si vos tenés la misma sensación de que para muchos fue aburrido, pero porque no hubo chicana. De hecho, el segundo gustó más que el primero porque hubo un poquito más de pimienta.
Ya, comparto, creo que los debates son esenciales. Vemos mucho más la capacidad que tienen los candidatos, que tienen esa cuestión de poder contar de manera simple ideas complejas, ¿no? Iguala al candidato que tiene 40 puntos con el que tiene un punto, eso es fantástico. Ahora, coincido además que el formato conspiró contra el resultado del debate. Y además yo haría otra cosa, digo, hacer un debate cuando ya está todo definido le quita muchísima importancia al debate.
Sin duda, es antes, probablemente es mucho antes.
Si los debates se hicieran antes, a ver, en Estados Unidos se hacen debates en las primarias entre los distintos candidatos de cada fuerza política.
Sin duda.
El problema es que nosotros acá tuvimos un problema que las primarias no hubo competencia, por lo tanto no hubo debate. Pero creo que deberíamos pensar en hacer los debates más temprano, darles un poquito más de flexibilidad al periodismo para que pueda preguntar, por allí también darle más participación a los periodistas del interior, solamente uno, una sola chica, una periodista de Santa Fe, pero que está trabajando en la televisión pública acá en Buenos Aires, pudo participar. Digo, me parece que es perfectible, es mejorable, es una muy buena idea, no es la panacea tampoco, porque el debate electoral, como ya expliqué recién David, genera poco corrimiento electoral, claro. Poco impacto, pero me parece que es fundamental, es esencial. Yo lo trasladaría, por ejemplo, a los gobernadores de provincias de manera obligatoria, y lo trasladaría también a las principales capitales de provincia como algo que me parece obligatorio, porque es bueno ver cómo exponen sus ideas un candidato. Me parece espectacular.
Mira, yo comparo, y a propósito agregaría el tema del tiempo, es muy bueno cuándo hacerlo. Para mí un debate es como un anteojo que te regalan para poder ver de los dos lados, porque habitualmente los políticos te regalan un anteojo con el lado izquierdo tapado o el lado derecho tapado de acuerdo a la ideología de cada uno. Entonces, para el núcleo duro, ya está, regalo anteojo que miran de un solo lado. Ahora, está bueno en los debates, con el tiempo debido, con la antelación debida, darle un par de lentes a la gente como para que pueda ver de los dos lados, ¿no?
No, totalmente. Además, mira, el debate, entre otras cosas, no nos permite identificar quién es el estadista y quién no.
Claro.
Fíjate Labaña. Labaña es un tipo sumamente inteligente. Ya sabemos que tiene mirada de estadista por su paso por la gestión pública y, sin embargo, le costó mucho el debate.
Sin duda.
Pero eso no implica que quien haya salido bien del debate, por ejemplo, Macri, ¿no? Yo dudo mucho de su perfil de estadista. No lo estoy viendo con la misma capacidad técnica de resolver problemas que tiene Labaña.
Por ejemplo, y tuvo un mejor debate que Labaña, sin duda.
Exactamente. Entonces, al debate hay que tomarlo como algo esencial, importante, imprescindible, pero no quizá como lo más importante. Lo más importante, me parece, es que los ciudadanos lleguemos al día de la elección con la mayor cantidad de información posible.
Me encanta ese remate. Me quedo con ese remate. Gustavo, te mando un fuerte abrazo. Gracias en serio por tu tiempo. Te vamos a volver a hablar con el día después, seguramente. Un cariño.
Dale, David. Fuerte abrazo.
Gracias. Gustavo Córdoba, de Gustavo Córdoba y Asociados.